Con M de Mateo.
La radio de Elías Mateo Hernández.
Buenos días a todos los oyentes. Arrancamos con el primer podcast de este curso de la radio del Mateo con M de Mateo Radio, desde la biblioteca. Presentamos 5 secciones. Un poco de la importancia de la economía con ¿sabes qué? Viaje entre museos con no te lo pierdas. Experiencias en Noruega con ¿me lo dices o me lo cuentas? ¿Sabes qué lenguas sin parentescos tienen palabras que se pronuncian igual? Entérate en el rincón del políglota. En los tiempos que vivimos, el tratamiento de la salud mental es fundamental. En Yo me cuido y tú descubrimos sobre la musicoterapia. ¡Empezamos!
¿Sabes qué?
¿Sabías que la economía es muy útil?
Seguro que habéis escuchado muchas veces hablar sobre temas económicos, pero nos preguntamos, ¿qué es exactamente la economía? ¿Qué utilidad tiene?
Te lo voy a decir muy claro. La economía es una ciencia que nos informa de que los recursos son escasos.
Vale, pero ¿qué significa realmente esto?
Te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. ¿Tú te puedes comprar todo lo que quieras?
Pues no, no tengo tanto dinero.
Normalmente queremos tener más dinero para comprar más cosas, y si nos gastamos el dinero en comprar algo en concreto, no tendremos ese dinero para comprar otras cosas.
Buena explicación. Es solo una primera respuesta para entenderlo. Lo que pasa en realidad es que los recursos, no solo el dinero, son escasos y se agotan. Por eso debemos utilizarlos de forma correcta. Hoy se dice de forma sostenible.
Lo he entendido. La economía nos ayuda a decidir, por ejemplo, cómo comprar, teniendo en cuenta lo que nos cuesta algo y los beneficios que nos aporta.
También a entender cómo funciona el mercado al que vamos a comprar y cómo podemos ahorrar y consumir de manera responsable. ¿Te has preguntado alguna vez si haces un consumo responsable?
No lo suelo pensar, pero me parece importante empezar a hacerlo. A mí estudiar economía me ha ayudado a comprender mejor noticias sobre el paro, la inflación o la globalización, que son cosas que afectan diariamente a la sociedad.
Me doy cuenta de que los ejemplos que vamos viendo me ayudan a interpretar estos temas.
Sí, todas las noticias que nos llegan en diferentes medios nos permiten saber cómo está la economía en el país y la sociedad. He escuchado hablar del paro muchas veces, o de la inflación, y después de verlos en las clases puedo explicar en qué consiste.
¿Sabes que me he dado cuenta de que algunos conceptos económicos los podemos relacionar con otras materias, como matemáticas, historia, geografía, y así tener una visión más completa de la realidad?
Y estoy pensando que esto nos favorece para nuestra formación ahora y en el futuro, que, aunque lo veamos muy lejano, va llegando poco a poco.
En este sentido, desarrollar el pensamiento crítico en el que insisten nuestros profesores nos enseña a analizar las informaciones que nos llegan y no aceptar información sin razonarla.
Pues sí, la economía nos abre muchas posibilidades. Estas que os hemos contado y muchas más que seguro que vamos descubriendo. Muy interesante.
No te lo pierdas.
No te lo pierdas. El Museo Mateo Hernández. El Museo Mateo Hernández en Béjar, Salamanca, fue inaugurado en 1980. Este museo se localiza en los restos de la antigua iglesia de San Gil, cuyo ábside es hoy sala de exposiciones temporales, en la plaza de Martín Mateos. Acoge el núcleo esencial del legado que el artista dejó al Estado español poco antes de morir. Son 51 piezas en total, que representan la escultura animalística, retratos y figuras humanas de un realismo impactante, entre las que cabe destacar la bañista, y con las que alcanzó fama mundial. Todas estas obras fueron realizadas en talla directa, sobre piedras de gran dureza, lo que provocó que el artista fuera célebre en el mundo entero. Es en el Museo Mateo Hernández de Béjar donde se conservan sus obras. Por otro lado, en la segunda planta de este museo se honra a otros artistas, como el artista bejarano Francisco González Macías, además de las diferentes obras premiadas en las bienales que se vienen celebrando en Béjar desde 1994. De este artista se exponen piezas increíbles, como la escultura Autorretrato Sedente, que le llevó más de 5 años elaborar. El hecho de que el museo exponga tanto obras de Mateo Hernández como de otros escultores hace que brinde una experiencia cultural bastante completa a todos. lo que provoca que la noticia del traslado de obras de Mateo Hernández desde el Museo de Béjar al Reina Sofía de Madrid despierte inquietud, pues asoma el sentimiento de la pérdida del patrimonio local. Según el alcalde de Béjar, Antonio Cámara, las obras artísticas de Mateo Hernández permanecerán en Béjar, y para ello se deben acabar los trabajos de modernización del museo, que comenzaron en enero de 2024 y que han impedido tanto que estos espacios se abran como se inauguren. Fue en 2023 cuando el Ayuntamiento de Béjar presentó al Gobierno Central un proyecto para rehabilitar el edificio, para acabar con las humedades, sustituir las carpinterías, instalar un nuevo sistema de calefacción y de aislamientos térmicos, implantar una nueva cubierta con placas solares junto con una nueva distribución interna de los espacios expositivos y un nuevo sistema de musealización sensorial. Sin embargo, el hecho de que el museo siga cerrado por las obras es lo que ha provocado la posibilidad de su traslado a Madrid.
El Ayuntamiento de Béjar seguirá negociando con la dirección del Museo Reina Sofía a fin de relanzar la figura de tan insigne escultor que da nombre a nuestro centro. Para Béjar es una oportunidad más de apertura dentro del mundo de la cultura y del conocimiento al contar con ese museo nacional. Veremos cómo podemos ir plasmando esa idea porque va a ser algo muy beneficioso para Béjar, aseguró el alcalde. A fecha de 2 de diciembre, los trabajos de modernización del museo están oficialmente concluidos. Solo queda pendiente el remate técnico, por lo que la atención se desplaza ahora hacia la fecha de reapertura y al debate sobre el posible traslado temporal de 11 esculturas al Museo Reina Sofía, un movimiento que el consistorio estudia para no comprometer el papel del museo en la vida cultural de Béjar. En conclusión, amigos, a fecha de hoy no sabemos aún si el Museo de Béjar está abierto y las obras permanecen en él, o si las 11 obras viajarán al Museo Reina Sofía de Madrid. Habrá que preguntarles a los alumnos de segundo de bachillerato, que irán a la excursión el día 30 de enero. A los oyentes seguiremos informando sobre este hecho.
¿Me lo dices o me lo cuentas?
Welcome, listeners, to this interview. Now that our classmates have came back from their stay in Norway, we would like to know some of their experiences there. How are you, Thalia, Lucas, and Josue?
Fine.
Welcome back. So tell us, Josue, what's the main difference between Norwegian schools and Spanish schools?
For me, the main differences are probably the environment and then how the teachers and students are. The teachers are way more calm and they like their jobs, and I feel like over here they don't.
Yeah, sometimes I can feel the same way. But tell us more about the environment.
The students are way more chill and calm, and the relationship with the teachers is better and more respectful than here.
What about the time they would have?
When the class schedule is also better, instead of having one class per hour, there is one class for 2 hours. And instead of having 5 minute breaks, it's 10 minute breaks.
Oh, interesting. So what about the facilities there?
We have like 4 gyms. And it felt better and it was cleaner in general.
And the subjects, way they're similar?
They're the same, really. They have some differences, like Greek history and psychology and law. Something I found really interesting is that they have a free hour, like once or twice a week, where you can either study or go home or do what you kind of really like.
We think all of us would like to have freedom at the school. And Lucas, regarding your stay there, what did you used to do in a normal day in Norway? Maybe at the weekend?
Well, at the weekend, I mostly stayed home. I got up late, did some homework, or used to spend time with the family, watching movies or TV. It was pretty nice.
Was the family nice to you?
Yeah, the family was really nice to me in the farm when on a lot of trips, so I just stayed along with my Norwegian main and his sister.
Was the experience the same for you, Celia or Josue?
Yeah, I felt
the same way. I had a lot of fun with my family. I built a really good relationship with all of them, and we did things like watch movies or play video games.
We can see you had a good time there. Do you miss your family?
Yes.
And they like, did you all notice the difference?
Yeah.
Not really like.
Yeah, from 8:30 more or less to 16:30 sometimes, more or less it was.
Do you consider that important in life?
Yeah, I prefer daily life in Spain.
Almost everyone in winter takes vitamin D because they don't get enough sun, but I don't mind that. I like the amount of daily life.
And you say you all did that with the family together. So what's the main difference with girl meals and food?
Delicious.
Good. So tell us more about the difference.
It was really healthy compared to the food.
What did you normally eat? Any fast food?
Not that much, but on Fridays almost everyone eats tacos. But in general, I had tomato soup, that it was really good. A lot of fish and some meat and vegetables.
Was the same for you, Josué and Antelia?
Yes, well, no, not really. Actually, I mostly ate Asian food like curry or rice or fried chicken, and I also ate sushi.
I used to have cheese, and instead of bread, everything was served with rice. In my family, they didn't have too much bread.
How curious! And just to finish with the interview, one last question. What can you tell us about the tradition of poker in Norway?
Regarding Christmas, during December they have like 4 candles, and every Sunday before Christmas they light one.
I think the Viking tradition was really cool. I saw a lot of Viking treasure and I went to the museum too.
Great, so just to conclude, from everything we've been commenting, what do you prefer, life in Spain or in Norway?
I prefer, I suppose, in Norway because the way of life is similar.
I prefer life there too.
Norway is better.
Well, thank you very much for sharing your experience and opinions with us. It's been a pleasure.
Bye. El rincón de los políglotas.
Bienvenidas y bienvenidos al rincón del políglota, un espacio para descubrir algo que a veces puede pasar desapercibido. Que en nuestra vida conviven muchas lenguas, muchas culturas y muchas historias familiares.
Lenguas que vienen de otros países, de otras comunidades, de nuestras familias. Todas ellas nos acompañan, incluso cuando hablamos español.
Hoy vamos a fijarnos en 3 aspectos. Palabras que se repiten en muchas lenguas, expresiones imposibles de traducir y la historia escondida detrás de algunas palabras que usamos todos los días.
Empezamos con las llamadas palabras viajeras. Palabras que aparecen en muchísimas lenguas del mundo y que, aunque no se escriban igual, suenan muy parecidas.
Muchas de estas palabras están relacionadas con realidades muy importantes para las personas, como la familia o las necesidades básicas.
Vamos a empezar con una palabra muy especial, una de las primeras que aprendemos cuando somos pequeños.
Nos referimos al término mamá.
En español decimos mamá.
En árabe decimos mamá.
En rumano es mama. Lo curioso es que esto no ocurre solo en los idiomas que se hablan en nuestra clase. Hemos investigado y hemos comprobado que en muchas lenguas del mundo ocurre lo mismo.
En inglés se dice mom o mother.
En francés, maman.
En italiano, mama.
En alemán, mama.
En ruso, mats.
Pero es que hasta en coreano se pronuncia prácticamente igual. Especialmente cuando utilizamos el diminutivo que sería como nuestro término, mami.
Lenguas muy distintas de países muy lejanos, pero una palabra casi idéntica.
Los lingüistas creen que esto ocurre porque los bebés en todas las culturas empiezan a producir sonidos muy sencillos como ma.
Es un sonido fácil porque solo hay que juntar los labios y dejar salir la voz.
Por eso mamá aparece en lenguas de cualquier parte del mundo, estén o no relacionadas entre sí.
Algo muy parecido ocurre con nuestra segunda palabra, papá.
En español decimos papá.
En árabe decimos baba.
En rumano se dice tati, aunque papá también se entiende.
Aquí aparece algo interesante. Pa y ba no son el mismo sonido, pero se parecen mucho.
Esto ocurre porque ambos se pronuncian juntando los labios. Son sonidos labiales.
La diferencia es que pa no vibra y ba sí, pero para un bebé suenan casi igual.
Por eso, en muchas lenguas del mundo encontramos papá, baba, pa o ba para referirse al padre. No siempre porque las lenguas sean familia, sino porque todos los humanos articulamos los sonidos de manera similar, gracias a nuestro aparato fonador.
Ahora vamos con una palabra muy pequeña, pero muy importante. Una palabra viajera sorprendente.
La palabra no.
En español decimos no.
En rumano es no.
En italiano es no.
En francés es no.
En portugués, ñao.
Algunas de estas lenguas se parecen porque vienen del latín, donde ya existía la palabra non.
Pero lo curioso es que en inglés también se dice no.
Y en alemán, nein.
En estos casos no viene directamente del latín, sino de lenguas antiguas emparentadas entre sí.
Además, las palabras muy básicas como sí o no suelen mantenerse parecidas con el paso del tiempo. Por eso esta palabra se parece en tantas lenguas distintas.
Ahora vamos con las expresiones.
una de las partes más divertidas de cualquier idioma.
Las expresiones no se pueden traducir palabra por palabra, porque si lo haces, pierden completamente el sentido.
En árabe decimos safi safi. Sirve para decir ya está, basta o no pasa nada.
Una sola expresión para muchas situaciones distintas.
También decimos laihdi, que literalmente significa que Dios te guíe, pero en realidad se usa cuando alguien está haciendo algo mal o poco absurdo.
En España decimos estar en las nubes cuando alguien está distraído. Otra muy común es meter la pata, que no significa meter el pie en ningún sitio, sino equivocarse. Y si traduces eso literalmente a otro idioma, no se entiende nada.
En rumano decimos avea pichi peturie, que literalmente es tener granos en el cerebro. Se usa para hablar de alguien con manías raras. Otra expresión es asoaka pechibi jin pepini, que literalmente significa sacar a alguien de los menores. Pero en realidad quiere decir sacar a alguien de quicio. Una palabra muy bonita es do, que significa anhelar a alguien que amas.
En Colombia decimos que chimba, que significa que algo es muy bonito o que está bien. Si lo traduces literalmente, no se entiende fuera del país. También usamos uy, qué oso, que significa pasar vergüenza o hacer el ridículo.
En Honduras decimos pedir jalón, como sinónimo de hacer auto-stop. También usamos qué macizo, que significa que algo es bonito. Las expresiones son como códigos secretos. Si no eres de ese país, cuesta entenderlas.
Y esto demuestra que aprender una lengua no es solo aprender palabras, sino también aprender cultura.
Las palabras no solo significan cosas, también tienen historia.
Y muchas veces usamos palabras sin saber de dónde vienen.
El español tiene muchísimas palabras de origen árabe. Almohada, aceite, azúcar, alcalde, ajedrez, ojalá. Ojalá viene de inshallah, que significa si Dios quiere.
Esto se debe a que durante siglos convivieron personas que hablan árabe y romance en penínsulas ibéricas. Y cuando las lenguas conviven, se prestan palabras.
El rumano y el español se parecen porque ambos vienen del latín. Por eso, palabras como luna, familia, animal, mano o foco se parecen tanto. Aunque hoy se hablen en países distintos, siguen teniendo un origen común.
En Perú usamos palabras del quechua como puma, llama, condor, palta o quinoa. En muchas de estas palabras ya se usan en todo el mundo.
Pero esos préstamos de palabras no ocurren solamente con las lenguas antiguas. Hoy en día usamos palabras del inglés como internet, móvil, selfie o streaming. Las lenguas siguen cambiando constantemente. Cada palabra que usamos ha viajado en el tiempo y en el espacio. Hoy hemos visto que las lenguas no nos separan.
Que nos conectan.
Que algunas palabras se parecen porque vienen de la misma lengua.
Y otras porque todos aprendemos a hablar de la misma manera.
Y que nuestras expresiones dicen mucho de quiénes somos.
Recordad, cada lengua es como un tesoro. Aprender palabras de otros idiomas nos abre ventanas a otras formas de pensar, a otras culturas, y nos ayuda a entender mejor nuestro propio mundo. Cuantos más idiomas conozcamos, más grande será nuestro mundo.
Yo me cuido. ¿Y tú?
Buenos días, Fátima. ¿Qué tal te encuentras hoy?
Buenos días, doctora. Últimamente no me encuentro muy bien. Estoy un poco estresada y con la cabeza llena de cosas.
Entiendo, a veces acumulamos más tensiones de las que creemos. Si te parece, puedo recomendarte algo que podría ayudarte bastante: la musicoterapia.
¿Y eso qué es exactamente? Nunca había oído.
La musicoterapia es una fusión de la música, la terapia y a la vez también es un arte, una ciencia y un proceso interpersonal.
Suena interesante. ¿Y me ayudaría a relajarme un poco? ¿Qué beneficios tiene?
Bastantes. Ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, mejora el ánimo y la capacidad de concentración. También favorece la comunicación, porque a veces expresamos emociones mediante la música de manera más fácil que con palabras. Además, puede ayudar a gestionar el dolor y mejorar la motricidad y la coordinación.
¡Vaya! No sabía que podía servir para tantas cosas. ¿Y cómo suelen ser las sesiones?
Depende de cada persona, pero normalmente son dinámicas y adaptadas a tus necesidades. Se puede cantar, crear canciones, escuchar melodías que te resulten significativas, tocar instrumentos sencillos o hacer percusión corporal. No hace falta saber música para participar.
Menos mal, porque yo desafino hasta cantar. ¿Y aún así sirve?
Por supuesto, aquí no buscamos perfección musical, sino expresar emociones y liberar tensiones. Incluso desafinar puede ser terapéutico si te ayuda a soltar lo que llevas dentro.
Y eso suena divertido. ¿Y tengo que hacerlo sola o en grupo?
Puedes elegir. Hay sesiones individuales donde trabajas de forma más personal y sesiones grupales que ayudan a sentirte acompañada y a conectar con otras personas que pueden estar pasando por cosas similares.
Me gusta la idea del grupo, aunque al parecer me daría un poco miedo.
Es normal, pero la gente suele sentirse cómoda muy rápido. Además, todo se hace a tu ritmo. Nadie te obliga a participar de una forma concreta. Tú decides cómo hacerlo.
¿Y cuánto dura cada sesión?
Entre 45 minutos y una hora. Solemos comenzar con algo suave para entrar en ambiente. Luego trabajamos alguna actividad musical y terminamos con un momento de reflexión o relajación.
Me está gustando cada vez más. Creo que me vendría bien algo así. Algo diferente a hablar.
Exacto. La música conecta con partes de nosotros que a veces no sabemos cómo explicar y puede convertirse en una herramienta para tu día a día. Hasta podrías usar ejercicios de respiración acompañados de música en casa.
Eso me gustaría probarlo. Creo que con un poco de sesiones ya notaría algo.
Muchas personas sienten cambios incluso desde la primera sesión, solo por el hecho de permitirse un espacio para relajar. Pero lo ideal es mantener cierta regularidad.
Perfecto, pues me animo. ¿Podríamos preparar la primera sesión?
Claro que sí, Fátima. Me alegra que quieras intentarlo. Vamos a buscar un horario que te venga bien y empezamos cuanto antes.
Muchas gracias, doctora. Me siento un poco bien solo por hablarlo.
Me alegro. Verás que puede ayudarte más de lo que imaginas.
Y hasta aquí el primer podcast de este curso 2025-2026. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Seguiremos emitiendo próximamente.